Buenas tardes. Los pasillos del Hospital Ramón y Cajal se notaban ya esta mañana algo sucios. De momento, sobre todo por los folletos de la huelga que los trabajadores de la limpieza han comenzado hoy de forma indefinida.
Esto no está sucio porque hoy estemos de huelga, que es un día. Esto está sucio porque es que llevamos desde el mes de octubre con 40 y tantas personas menos.
Que ahora llevamos el doble de carga, estamos asumiendo a las 44 personas que ya no están. No se ha cubierto ni una baja.
Que lo que no puedes ir es a una planta a decir al señor, perdone, no puedo limpiar porque Clece no me deja. Porque no tengo gente a mi lado para que pueda ayudarme a limpiar. Porque es que de una media de 12 habitaciones han subido a 20. Imposible de realizar.
Protestan por la previsible intención de Clece, la empresa privada de la que dependen, de dar salida a 61 trabajadores más. Aseguran que sumados a esos 44 de los que ya se deshicieron con bajas incentivadas en octubre, no van a poder cumplir con su trabajo. El seguimiento, según los trabajadores, está siendo del 100% y el cumplimiento de los servicios mínimos, según la consejería, está siendo absoluto. El gerente del hospital, Javier Maldonado, ha preferido posicionarse del lado de la empresa. Asegura que los recortes de plantilla no están afectando a la limpieza del centro.
Es que desde el 1 de octubre constatamos que está funcionando con absoluta normalidad la limpieza de este hospital, con los cambios lógicos que se introducen cuando accede una nueva empresa y con los cambios organizativos que lógicamente tienen que producirse. Pero nosotros, que es nuestra principal preocupación, todas las zonas críticas del hospital, urgencias, etcétera, los niveles de calidad de la limpieza constatamos diariamente, llevamos desde el 1 de octubre, que se mantienen dentro de los estándares altos que exigimos en una actividad tan sensible como esta.
Y hasta ahí, porque aunque el Ramón y Cajal sigue siendo público, Maldonado dice que este conflicto solo atañe a Clece y a sus empleados. Veremos si el conflicto se extiende a otros centros, porque Clece se quedó con el servicio de limpieza de la mitad de los hospitales públicos madrileños.
Hora 14.
Y suspendido hasta mañana el juicio por el caso Ciempozuelos. Tras semanas de cuestiones previas, hoy tenía que arrancar oficialmente con la declaración de los dos principales imputados, los dos exalcaldes socialistas, Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro, pero la sesión ha sido suspendida con polémica incluida con uno de los abogados. Sea como sea, la Fiscalía pide para Torrejón y Tejero 7 años de cárcel por llevarse 20 millones cada uno a cambio de modificar el plan urbanístico. El abogado de la acusación popular, Juan Montero, da por probados los hechos que se les imputan.
Para justificar, solicitado por las entidades bancarias de Andorra, las cantidades ingresadas, lo que aparecieron las mismas, fueron unos correos enviados, unos pases, unos correos que acreditaban las comisiones hasta 40 millones de euros que iban a obtener por recalificar los terrenos en esas dos alcaldes de socialistas del municipio. Es una cuestión que está claramente acreditada.
Y más noticias con Jesús Poveda y Sonia Palomino.
La Asqueti niega que las urgencias del hospital de Fuenlabrada se colapsaran la semana pasada. El consejero ha remitido una carta al alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, asegurando que se atendió a la misma gente que otros años. El regidor fuenlabreño niega esta imagen de normalidad que quiere aparentar el consejero Laschetti.
Juicio del ERE en Madrid. La acusación asegura que hay mala fe por parte de la sociedad y del consistorio al utilizar el ERE como un medio para aligerar la plantilla de cara a una posible liquidación de la empresa municipal.
Suspendido el acto contra los juicios políticos en el País Vasco que se iba a celebrar esta tarde en Lavapiés, la plataforma organizadora asegura cancelar el encuentro para no perjudicar a los ponentes en su proceso judicial ni poner en peligro su integridad física. Todo, dicen, ante las presiones mediáticas de la delegación del Gobierno de Madrid.
La Guardia Civil pide la colaboración ciudadana para identificar el cadáver hallado en noviembre en La Pedriza. Los investigadores aseguran que el cuerpo puede corresponder a un hombre de entre 30 y 45 años, pero resulta imposible su identificación por su avanzado estado de descomposición.
Y en deportes, el jugador madridista Cristiano Ronaldo parte como favorito para el Balón de Oro que se entregará hoy. El Real Madrid recorta distancias con el Atlético de Madrid y el Barcelona, que son líderes de la Liga BBVA, y los rojiblancos reciben mañana al Valencia en Copa del Rey con el empate a 1 en la ida.
Y atención al tiempo, porque la comunidad ha activado para mañana el nivel 0 de preemergencia del plan de inclemencias invernales ante la previsión de nevadas en la sierra por encima de los 1.100 metros. Para esta tarde se espera que desaparezcan las lluvias que han caído por la mañana y temperaturas máximas de 11 grados en el sur de la región. Ahora mismo aquí en el centro de la capital tenemos 9 grados. Vamos ya con la información del tráfico. Primero, como siempre, en la DGT, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila de momento la situación en todas las carreteras. Afortunadamente, sin incidencias importantes. Pero cuidado en la 2, en la carretera de Barcelona, porque se ha producido un accidente en el kilómetro 25. Concretamente están trabajando los servicios en ese punto. Está cortada la vía de servicio en la zona de Alcalá de Henares, sentido salida de la capital. Están trabajando para poder restablecer el tráfico en esa calzada. En la vía central está cortado parcialmente uno de los carriles. Cuidado en esa salida de la capital, aunque de momento no hay retenciones.
¿Y qué tal se circula por las calles de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento. Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues se circula bastante bien, al menos en entradas y en salidas y en todo el recorrido de la calle 30. No podemos decir lo mismo de puntos en el interior, donde encontramos ya intensidades en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima, también en la bajada por José Abascal hasta el enlace con la plaza del Doctor Marañón y especialmente también en la bajada por los bulevares entre las glorietas de Bilbao y Alonso Martínez.
Y sigue cayendo el número de usuarios de metro. Según los últimos datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, en noviembre descendió un 2,3%. En cambio, los autobuses de la MT ganaron un 4,6%. Hugo Domínguez.
Metro de Madrid continúa con la sangría de viajeros mes tras mes, aunque la caída se modera. Según el Instituto Nacional de Estadística, de enero a noviembre, los pasajeros transportados por el metro cayeron un 8%, lo que supone la mayor caída entre todos los suburbanos españoles. En cuanto al mes de noviembre, el último mes del que se tienen datos oficiales y publicados, Metro registró un descenso del 2,3% respecto al mismo mes de 2012. En total fueron 49.900.000 usuarios transportados. Paralelamente, el autobús urbano, la MT, se comportó mejor. En Madrid, el número de viajeros transportados se incrementó el pasado mes de noviembre un 4,7% respecto al año 2012, hasta los 36.300.000. No obstante, el acumulado durante los 11 primeros meses del año 2013 cayó un 0,7%, es decir, hasta noviembre de 2013, el transporte público en la capital, tanto el metro como el autobús, perdió viajeros. Y un último apunte, Cristina, modificaciones en tres líneas de la MT, primero la 103, del Pozo hasta el Ecobulevar, incluye desde hoy dos nuevas paradas para poder llegar hasta el nuevo centro de salud del ensanche de Vallecas. Además, en cuanto a la 17, que va de la Plaza Mayor hasta el Parque Europa, se añadirán dos paradas y se modificará la situada en el Camino de los Ingenieros. Y en la línea nocturna N26 se crea una y se modifica otra. Para completar la información pueden visitar nuestra página web www.radiomadrid.es.
Bueno, pues el consejero de Transportes, Pablo Cabero, atribuye la bajada de usuarios de metro al aumento del desempleo, aunque asegura que estamos ante un cambio de tendencia.
No puede ser de otra forma, porque si hay más desempleo, la movilidad obligada, que es la que está fundamentalmente detrás de los viajeros, pues desgraciadamente muchos madrileños no tenían que madrugar y levantarse para ir al trabajo. Empezamos a notar cambios de tendencia que correlacionan con ese cambio de expectativas en el mercado laboral. Y si miramos los datos de diciembre y también los de enero, empezamos a ver ya, en términos interanuales comparados, datos positivos en el transporte de pasajeros por metro.
Bueno, datos de diciembre y de enero que el consejero se ha guardado para él, que no ha querido concretar.
Que no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Hora 14 Madrid.
Según los trabajadores del Ramón y Cajal, desde el pasado mes de octubre el servicio de limpieza se ha reducido sensiblemente en el centro. Por ejemplo, en quirófano y UBIS han pasado de 3 trabajadores a 1, en urgencias de 7 a 4 y en vez de limpiar 12 habitaciones al día, tienen que limpiar 20. Por eso, y ante la perspectiva de que Clece, la empresa privada que se hizo con el servicio, reduzca todavía más la plantilla, los empleados han comenzado esta pasada medianoche una huelga indefinida. Mientras tanto, la consejería, que sigue siendo la responsable última de este centro público, asegura a través del gerente del hospital que no puede hacer nada más, que este es un conflicto entre una compañía privada y sus empleados. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El seguimiento de este primer día está siendo amplísimo porque, según los trabajadores, el 100% de la plantilla está secundando esta huelga. Al menos visiblemente el paro sí está afectando en el funcionamiento de este hospital, por lo menos en la parte estética. La entrada principal de Ramón y Cajal está llena de papeles, también los pasillos y las paredes están completamente empapeladas con lemas apelando a la resistencia. Las limpiadoras están en lucha porque desde que su futuro laboral depende de una empresa privada, Clece, su presente, nos dicen, es muchísimo peor. trabajan mucho más porque son bastantes menos, y ese es precisamente el detonante de este paro, como nos explica María Ángeles Moral, una de las limpiadoras en huelga.
La empresa Clece, desde el primer momento que entra, nos dice que, es, que hay un 45% de excedentes de plantilla. Entonces, ahora mismo se ha desvinculado ya de 44 personas, con bajas incentivadas, entre comillas, y tiene intención de deshacerse de 60-62 personas, según ha anunciado al comité de empresa.
Y esa hoja de ruta de los recortes ya se está notando. Las trabajadoras nos han dado datos y ejemplos. En la zona de alto riesgo del hospital, es decir, en quirófanos y UBIs, donde había 3 limpiadoras, ahora hay una. En urgencias han pasado de 7 a 4, y si ahora de media cada empleada limpiaba 12 habitaciones al día, ahora serán 20. Hemos hablado también con el gerente del hospital, cuestiona los motivos de esta huelga porque defiende que no ha habido ni despidos ni recortes salariales, y de paso, Javier Maldonado mantiene que los recortes no están afectando a la calidad del servicio.
Constatamos que el nivel de limpieza es el estándar alto que exigimos en un hospital y que hemos exigido desde siempre.
En la Consejería de Sanidad se toma muy en serio este conflicto. La prueba es que 2 directores generales del departamento de la Sketty se han desplazado in situ al propio Ramón y Cajal para hacer un seguimiento de este primer día de paro. También un séquito de la empresa Clece, que ha movilizado a una 20 de empleados para inspeccionar el funcionamiento de esta huelga. Incluso han contratado seguridad privada para reforzar la que ya tiene el propio hospital.
Y no podemos olvidar que Clece se quedó con el servicio de limpieza de la mitad de los hospitales públicos madrileños, así que no es descartable que este conflicto se pueda extender a otros centros. Todavía sobre sanidad, la semana pasada les contamos que las urgencias de varios centros del sur de la región estaban colapsadas, según los trabajadores, por la reducción de plantillas, según la consejería, por un repunte de casos de gripe. Uno de esos hospitales era el de Fuenlabrada. El alcalde de la localidad, Manuel Robles, pidió entonces una reunión con el consejero Fernández Laschetti, que le ha respondido, pero a través de una carta. El responsable de sanidad en la comunidad asegura ahora que no ha habido un repunte inesperado de pacientes, por lo que no se puede hablar de saturación. Y el regidor insiste en que la imagen de normalidad que quiere trasladar la consejería es totalmente falsa, que sí hubo colapso y que se debió a los recortes de personal. SER Madrid Sur, Pilar García.
Laschetti afirma en la carta que no ha habido un incremento de pacientes distinto a lo que sucede en otros años y da cifras. En los primeros 8 días de 2014, en urgencias del Hospital Fuenlabreño, se atendieron a 2.859 personas, mientras que en 2012 fueron 3.026. Además, se contrató en estas fechas a 2 internistas y a personal de enfermería adicional. La aparente normalidad que pretende reflejar esta carta es desmentida por el alcalde del municipio, Manuel Robles, quien asegura que las continuas quejas de usuarios y de profesionales demuestran la realidad de la saturación de urgencias, fruto, ha dicho, de los recortes regionales en primaria y en el personal sanitario en general.
A numerosas quejas que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada nos han hecho llegar. Esto se debe al tema de los recortes económicos que está llevando el gobierno regional en todo lo que es materia de sanidad.
Robles se ha lamentado de que el consejero Laschetti no haya tenido la cortesía de al menos una llamada para hablar del tema y haya optado por una carta a pesar de que estaba solicitada una reunión al respecto.
Hora 14 en Madrid Norte, David Guerrero.
Muy buenas tardes. Según una información que publica el diario El Mundo, la sociedad que compró el ático de Marbella del presidente regional comparte testaferros con Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama Gürtel. En su visita a San Sebastián de los Reyes, el secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, ha valorado esta noticia, asegurando que Ignacio González está inhabilitado para gobernar la Comunidad de Madrid.
En diciembre tuvimos información de la imputación de un familiar directo, alguien que es sospechoso de corrupción, alguien que está bajo sospecha judicial, es alguien inhabilitado para dirigir la Comunidad de Madrid. Lo que debería haber hecho el señor Ignacio González es acudir al Parlamento y haber dado explicaciones en su momento. Ahora ya las explicaciones son necesarias, pero no son suficientes. Este señor está inhabilitado para dirigir el futuro de los madrileños. Este señor está inhabilitado para seguir queriendo privatizar la sanidad de los madrileños. Hoy he sentido, sinceramente, vergüenza. Madrid necesita gente seria, gente solvente, gente limpia y gente competente al frente de las instituciones.
Preguntado por el calendario de primarias en el Partido Socialista para elegir a los próximos candidatos, Gómez, que supuestamente prefiere que la cita sea antes del verano, ha dejado su valoración a lo que decida este sábado el partido.
Veremos lo que se decide, ¿no? El fin de semana se va a celebrar el Comité Federal. De manera democrática, los socialistas decidiremos ese calendario y yo espero que acertemos, porque acertar en el calendario significará, pues probablemente, muchos aciertos electorales, tanto en elecciones municipales y autonómicas, como por supuesto las elecciones generales.
¿Otoño sería aceptable como fecha?
Ya veremos que decide el Comité Federal el sábado.
¿Madrid cuándo las tendríamos?
Ya veremos qué decide el Comité Federal el sábado. Que el sábado se deciden todos los calendarios.
Bueno, pues queda todo pendiente al sábado para esos calendarios. Tomás Gómez ha estado en San Sebastián de los Reyes para denunciar una subida brutal, ha dicho, de impuestos en la localidad desde el año 2007. Además, Narciso Romero, el secretario general a nivel local, ha rechazado también la constitución de la entidad de conservación de Tempranales.
Un municipio que está siendo atacado por el paro y por la crisis de una manera muy importante. Ha crecido prácticamente 5 puntos el paro en el último año. Hay un cierre de empresas industriales muy importante en un sitio en el que el paro castiga especialmente más, insisto, en los últimos 12 meses, donde la crisis está atacando muy duro. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no se le ocurre otra que subir los impuestos de manera tremenda, de manera brutal.
El impuesto de bienes e inmuebles ha experimentado un incremento desde el año 2006, último año en el que gobernó la izquierda en San Sebastián de los Reyes, hasta el año 2013, de nada más y nada menos que un 63%. Un incremento del impuesto de bienes e inmuebles que también es aplicable al barrio de Tempranales, un barrio en el que el gobierno municipal del Partido Popular está empeñado en implantar la entidad de conservación.
2:21, vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Buenas tardes, tranquila de momento la situación en carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid, afortunadamente sin incidencias importantes que supongan un problema. Como es habitual a estas horas, tampoco hay retenciones ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, circulación fluida.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Un grupo de senderistas localizaban en noviembre restos óseos humanos en el paraje denominado Callejón de las Abejas, en el Parque Regional de la Pedriza. La autopsia posterior no fue suficiente para su identificación, por lo que la Guardia Civil pide ahora la colaboración ciudadana. Para ello han publicado los diferentes datos que les podrían llevar a identificar estos restos. Mercedes Martínez, la portavoz de la Guardia Civil.
Debido a la antigüedad que tienen los restos, lo que estamos buscando es alguna persona desaparecida que coincida con unas características que son, es un varón de una edad comprendida entre los 30 y los 45 años, pudiera medir entre unos 65 y unos 75 estaturas, de piel blanca, tiene el pelo castaño claro o rubio y sobre todo la dentadura era una dentadura muy cuidada e incluso tenía algún empaste de plata.
En concreto, empaste con amalgama de plata en el molar inferior derecho. Su muerte podría haberse producido en torno al mes de noviembre de 2012. Se sospecha también que se trataría de un montañero experimentado por la zona de difícil acceso donde aparecieron. La Guardia Civil ha comprobado todas las denuncias existentes de desaparecidos en la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes con estas características, sin que hasta la fecha exista coincidencia alguna. También se ha introducido en el programa Fénix el ADN extraído de los restos para cotejarlos con personas desaparecidas, aunque sin obtener tampoco ningún resultado. Hoy ha pasado por Hoy por Hoy Madrid Norte el director general de Seguridad en Alcobendas, José Félix Gómez. Ha recordado que hace solo un mes que entró en vigor la nueva ordenanza de convivencia de Alcobendas, que recoge multas de hasta 1.500 euros por colocar publicidad de servicios sexuales en cualquier espacio de la ciudad. Gómez insiste en que era importantísimo tener la herramienta legal y ha pedido a los vecinos paciencia y colaboración para localizar y sancionar a las personas que están distribuyendo estos folletos.
La herramienta de la ordenanza iba a ser importantísima para la tarea policial, ya la tenemos, ahora solo queda pues trabajar un poquito, que tengan un poquito de paciencia y los resultados se verán. Estamos recogiendo pues todos los puntos que vemos en la ciudad, pues con la única intención de localizar a estas personas y decirles que esto no lo pueden volver a hacer. Hablamos de una infracción leve que son 750 euros por colocar cualquier publicidad en un sitio no adecuado. Pero es más, la parte que nos interesa a nosotros, que es un agravante que se colocó en la ordenanza dentro del epígrafe utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales, podríamos meterlo como una infracción de tipo grave, pasando la sanción de 750 a 1.500 euros.
José Félix Gómez ha anunciado además que ya están colaborando con la Policía Nacional para perseguir el cumplimiento del desarrollo de todas las normas de esta nueva ordenanza de convivencia en Alcobendas. En Tres Cantos, la Asociación de Profesionales y Autónomos del Norte de Madrid, ASPAN, ha donado al Ayuntamiento 10 ordenadores portátiles. El objetivo es la creación de un aula digital de formación permanente destinada a mejorar la capacitación de los desempleados
y autónomos tricantinos. Antonio Viles es el concejal de Economía, Comercio y Empleo.
Consiste en dar mejores oportunidades de empleabilidad a aquellos profesionales, a aquellos desempleados de la ciudad, para que puedan tener un espacio municipal en donde puedan acceder a las nuevas tecnologías y a cursos derivados de las mismas, en redes sociales, de ofimática, simplemente y llanamente para poder tener eso, más oportunidades de poder insertarse en el mundo laboral o bien de mejorar la formación continua de aquellos que están ya insertados en ese mundo laboral.
Y precisamente en ese capítulo de empleo, los socialistas de Alcobendas denuncian hoy que entre 2011, 2012 y 2013 el equipo de gobierno ha acumulado 200.000 euros que había presupuestado para políticas de comercio, desarrollo económico y fomento del empleo y que, sin embargo, no gastó. Para los socialistas se trata de una muestra clara de que no se está luchando contra el desempleo en Alcobendas. Rafael Sánchez Acera.
Lo que estamos diciendo es el doble discurso del Partido Popular, que primero presupuesta a través de los fondos Urban dinero para luchar contra el desempleo y después ese dinero deja de gastarse y lo vuelven a presupuestar en el 2014 para poder decir que siguen gastando ese dinero contra el desempleo, dinero que no volverán a utilizar y así sucesivamente. Vinoesa miente a los parados, se siguen sin hacer políticas de empleo activas en nuestra ciudad y ahí están los datos de desempleo que siguen siendo los más altos de toda nuestra historia.
Y hasta ahora el alcalde de San Sebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, Jaime Cedrún, están presidiendo el acto de entrega de llaves de 94 viviendas protegidas promovidas por Vitra Madrid en la zona de Tempranales del municipio. En este nuevo desarrollo de la cooperativa impulsada por Comisiones Obreras, ha entregado ya 330 viviendas, 9.000 en toda la región de Madrid. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
No des más vueltas. En Renault Autofer, frente a la estación de tren de Val de las Fuentes, tenemos el kilómetro cero Renault que estabas buscando al mejor precio del mercado. Si lo encuentras más barato, te igualamos el precio y si lo compras este mes, te puedes llevar gratis 500 euros en combustible. Ven a vernos hoy mismo y encuentra tu kilómetro cero Renault. Más información en autofer.com. Renault Autofer, Márquez de la Valdavia 111, Alcobendas.
Ven a Carrefour, porque hasta el 13 de enero te ahorras el IVA en cualquier televisor, tablet o móvil libre. ¿Te lo vas a perder? Descuento válido en hipermercados Carrefour para canjear en próximas compras.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
A partir de este lunes, la Policía Local de Tres Cantos ha iniciado una campaña de control de los límites de velocidad en las principales avenidas del municipio. El objetivo es concienciar a los ciudadanos acerca de la necesidad de respetar la velocidad máxima a la que deben circular para evitar una tragedia al volante. Jesús Serrada es el concejal de Seguridad.
Hemos observado que muchas veces los vehículos no respetan los límites de velocidad impuestos pese a las instrucciones, a las señalizaciones e incluso a que existen sobre elevaciones en los pavimentos, indicando que no es una vía de circulación rápida.
Y este jueves arrancan las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, pero hoy se ha presentado todo el programa de festejos, música, exposiciones, teatro y actos religiosos configuran un programa para todos los gustos. La presentación, como les decimos, en el Centro de Arte Alcobendas, el pregón será el jueves a cargo de Norma Duval. Ignacio García Vinuesa.
Este año la novedad está en que la hermandad ha promovido una exposición en torno a la Alcobendas taurina, que es probablemente una parte desconocida por muchos de Alcobendas. Alcobendas en su día fue una ciudad en la que había una tradición taurina, se lidiaban toros, no era solamente nuestro vecino San Sebastián de los Reyes, y yo recomiendo a todo el mundo que se pase por el Centro de Arte a ver esta exposición.
Estas fiestas serán imposibles de entender sin la aportación de la hermandad de Nuestra Señora de la Paz. Los integrantes llevan un año trabajando para que las actividades de este mes se desarrollen con gran éxito. Juan Antonio López Baena es su presidente.
Considero que tenemos este año unos actos de gran nivel. Aparte de la exposición de Alcobendas taurina, que es muy singular y muy importante, y aparte de eso también de los actos religiosos que tenemos, también tenemos actos lúdicos o profanos que decimos nosotros, como es la zarzuela, que va a venir a Alcobendas estos días también. Es un acto muy especial. Tenemos una obra de teatro que se llama El Cardenal, que es del antiguo presidente de la hermandad, Julián Baena de Castro.
La otra cita importante en el norte de Madrid esta semana será la entrega de los premios que realiza cada año Izquierda Independiente, una cuarta edición en que los premiados vuelven a ser personalidades y organismos de gran renombre, en concreto el músico, cantautor, poeta, escritor y director de cine Luis Eduardo Aute, la poetisa y escritora, Premio Nacional de Poesía en 2011, Francisca Aguirre y la Asociación de Vecinos de Sanse. Y en el deporte, los equipos femeninos del norte regional han retomado la competición en 2014 de manera magistral. El Field Volley, el día que homenajeaba a Rafa Pascual, logró una victoria que posibilita su clasificación para jugar la Copa de la Reina. También ganó el baloncesto Alcobendas en segunda división. No tenemos tiempo para más. El resto de la información del día, las 24 horas en sermadridnorte.com. Ahora les dejamos aquí en tiempo de hora 14 con la información nacional e internacional. Hasta luego.